Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía, tengan todas y todos. Tal día como hoy, nace José Fructuoso Vivas, mejor conocido como Fruto Vivas, un influyente arquitecto venezolano. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Luis Mari Colón. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. En la edición de la imagen sonora de este noticiero, Reinaldo Domínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM en el municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Ambas emisoras al estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Tribuna Poética de Mincultura apoya al presidente Nicolás Maduro y primera dama Cilia Flores. Ingresan primeros 300 millones de dólares por venta de petróleo. Inicia plan de siembra de caña de azúcar, comercialización comunal en el estado Sucre. Encuentro Nacional de la Economía Comunal se realizará el 4 de febrero. Horas de terror en nuevo accidente de trenes en España. Juan Domingo Tolizano es el nuevo director técnico de la Vinotinto.
Culturales.
El día de ayer, martes 20 de enero, desde la Plaza Bolívar de Caracas, cultores y artistas de diferentes movimientos y expresiones se reunieron para escribir mensajes de apoyo al presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores. La viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, Mari Penyam, mostró su apoyo a la iniciativa y cómo esta expresa la fuerza del pueblo venezolano.
Hoy estamos aquí en la Plaza Bolívar en una actividad hermosísima. Es una actividad donde nuestros cultores, nuestras cultoras, nuestros creadores, artesanos, artesanas, artistas, músicos, todos poetas, están escribiendo cartas a nuestro querido presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y a nuestra primera combatiente, primera dama, Cilia Flores. Le están escribiendo estas cartas para hacérselas llegar, para darles este amor, esta fuerza que tiene el pueblo. Esa misma fuerza que ellos han demostrado en medio de este secuestro por el que están pasando, pero que sabemos que más temprano que tarde volverán aquí a su patria, volverá nuestro presidente, como fue elegido constitucionalmente, a llevar el liderazgo, las riendas de este país. Y bueno, mientras también estamos aquí con el liderazgo de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Por su parte, la viceministra de Cultura, Karen Millán, expresó que la actividad representa la diversidad y autodeterminación de los pueblos.
Saludo a toda la audiencia de Alba Ciudad. Nos encontramos hoy, así como todos estos días del año 2026, en pie de lucha. El día de hoy desde la Plaza Bolívar de Caracas, este insigne espacio donde Caracas dio ese primer grito de libertad, donde Caracas dio el ejemplo para el mundo, para iniciar la soberanía de los pueblos de América. Desde este espacio, cultoras y cultores, artistas, creadores, creadoras han venido a levantar una sola bandera, diversidad de movimientos sociales, diversidad de expresiones con una bandera el día de hoy, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de la nación venezolana y pidiendo, exigiendo al gobierno de los Estados Unidos la libertad de esos dos secuestrados que son la
Venezuela, pluricultural y diversa.
Desde la Casa de Bello, donde se desarrolló este miércoles la conferencia El secuestro de Nicolás y Cilia, la ignominia, el ministro de Cultura Ernesto Villegas hizo mención de las llamadas de solidaridad hasta de personas que no simpatizan con el gobierno, gesto que agradece profundamente tras los hechos del 3 de enero.
He recibido llamadas, no les puedo mencionar, pero de gente que en la hora más difícil solamente te llamo para decirte, quiero que sepas que tienes mi solidaridad y que soy tu amigo. Esos gestos se agradecen, pero más que agradecer.
Villegas aprovechó la oportunidad para abrir micrófono a algunos testimonios de los sucesos del 3 de enero en Ciudad Tiuna, asegurando que son pieza fundamental para los investigadores del mañana.
El latido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales.
La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este martes que producto de las ventas de petróleo han ingresado los primeros 300 millones de dólares de un total de 500 millones.
Vamos a compartir información con el país. Hoy debemos informar que han ingresado recursos, producto de la venta del petróleo, y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Protegerlo de la inflación. Protegerlo del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario.
Durante una jornada de atención social en la base de Misiones Socialista Hugo Salas, ubicado en La Vega, Caracas, Rodríguez comentó que estos recursos serán empleados a través de la Banca Nacional Pública y Privada, junto al Banco Central de Venezuela.
Esos primeros flujos serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario en Venezuela, de la Banca Nacional y del Banco Central de Venezuela, justamente para consolidar y estabilizar el mercado y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras.
Somos Noticia.
Durante rueda de prensa este martes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, precisó que este 22 de enero se llevará a cabo ante el Parlamento Nacional las 29 leyes discutidas en comisión consultiva.
Esa es la idea que traemos para llevar el próximo jueves. El próximo jueves debemos estar llevando las 29 leyes de la agenda legislativa. Y es muy probable que demos la primera discusión de la ley, la reforma de la ley de hidrocarburos y la de aceleración de...
De igual forma, Rodríguez señaló que la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos adquiere especial pertinencia en la coyuntura actual, al destacar que el denominado dólar paralelo registró en los últimos días una disminución significativa en su cotización. La vicepresidenta sectorial de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, notificó que el Congreso Nacional de Pediatría, celebrado en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, busca elevar los estándares de atención para la infancia venezolana mediante el intercambio de conocimientos.
El programa especial tiene, por supuesto, la consideración del desarrollo de profesionales y la formación académica. En cada uno de estos espacios de las conferencias, los especialistas van a estar disfrutando y compartiendo experiencias, conocimientos, nuevas tecnologías para la atención de la niña patria. Esto también comparte experiencia con nuestros maternos, con los más de 16.000 consultorios que están orientados a la atención pediátrica del país, a Plan Nacional de Inmunización, y con la noticia de que llega para el mes de mayo las primeras 400.000 dosis de la vacuna BPH, que se incorpora al Sistema Nacional de Inmunización para la prevención del cáncer de uterino, que va a ser orientado a las niñas de 10 años de edad en el Programa de Salud de Venezuela, y particularmente iremos con el Programa de la Salud a la Escuela también, a desparasitar, a hacer el balance nutricional, la medida y talla, y por supuesto la promoción de hábitos saludables para nuestros niños y niñas.
Asimismo, Jiménez informó que el Congreso cuenta con más de 90 ponencias en diversas áreas, todas orientadas al fortalecimiento del personal médico venezolano.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales. Regionales.
El gobierno bolivariano dio inicio al plan de siembra y procesamiento de caña de azúcar para la distribución y comercialización comunal en el estado Sucre. Así lo dio a conocer Joana Carrillo, gobernadora del estado Sucre, en un pase con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Escuchemos.
Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aquí estuvo usted, entregado también con el presidente Nicolás Maduro Moros, levantando al pueblo de Cumanacoa, que le mía toda esta energía para que siga teniendo usted fuerza. Pero también la comuna se suma a la primera transformación económica, y este papelón que se producía acá, se quedaba a veces acá, pero como usted bien lo dice, gracias al encadenamiento productivo, ahora este papelón llega al plan bodega, que el presidente Nicolás Maduro pues anunció y que usted como responsable de toda la transformación económica impulsó con fuerza. Y ahora este papelón está llegando a Venezuela gracias a las políticas de encadenamiento económico y productivo. Sale de la comuna directamente al consumidor, el papelón comunal, comuna Las Cinco Fortalezas.
Esta iniciativa busca fortalecer la producción local, impulsar el desarrollo agroindustrial y consolidar mecanismos de distribución directa que favorezcan a las comunidades organizadas.
El mosaico de las regiones.
El alcalde del municipio Díaz del estado Nueva Esparta, Kendy Graterol, informó sobre el reimpulso de la empresa comunal Los Bruscos del Dátil, que servirá para el fortalecimiento de esta unidad socioproductiva.
Nos encontramos en la comuna socioproductiva El Dátil. Por un lado, viendo esta maravillosa experiencia de esta empresa de propiedad comunal Los Bruscos del Dátil, que ya sus voceros van a transmitir a todo el país y a nuestro pueblo de qué se trata este espacio. Y por otro lado, nosotros acompañando al Poder Popular, como nos los pidió nuestro comandante eterno Hugo Chávez, como lo instruyó el presidente, nuestro presidente Nicolás Maduro, y así como él nos pidió que nos pusiéramos al servicio y al frente del Poder Popular, todos los alcaldes de este estado, junto a nuestra gobernadora, estamos trabajando de la mano de nuestros circuitos comunales.
En un pase televisivo con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Graterol informó que ya cuentan con 10 circuitos comunales, todos con proyectos de servicio. Son las 2 y 18 minutos. Economía. Durante una jornada de atención social en la base de Misiones Socialistas Hugo Salas este martes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó fecha del Encuentro Nacional de la Economía Comunal. Escuchemos.
El mapa de la economía comunal que permita el encadenamiento económico de todas las comunas en el país. El presidente Nicolás Maduro fijó un día, 4 de febrero de 2026, para el gran encuentro nacional de la economía comunal.
En este sentido, Rodríguez instó a los consejos comunales y comunas aliados para dibujar el mapa de economía comunal y garantizar abastecimiento pleno a los venezolanos.
Economía en ascenso.
Durante el programa Al Aire de BTV de este 20 de enero, el diputado de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, destacó la importancia de la economía nacional para el buen funcionamiento de los sectores y el buen vivir de los ciudadanos.
Sí, fue una reunión muy importante, dada la coyuntura y dada la necesidad de imprimirle un impulso importante al tema económico. Porque la economía siempre es la base que sostiene a la sociedad. Esta no puede dejar de funcionar, no puede dejar de fortalecerse y expandirse. Y si nosotros queremos salir de cualquier contingencia, y una en la que estamos es una bastante delicada, y si queremos seguir materializando nuestros planes de desarrollo, de prosperidad, de paz, de estabilidad, desde todo punto de vista, bueno, es elemental que la economía mantenga su desarrollo.
Faría detalló que el elemento estabilizador de la inflación es la tasa de cambio del bolívar con respecto al dólar. Al mismo tiempo agregó que la situación estará bajo control en los próximos días, dado el ingreso de divisas en la nación.
Noticias del Alba.
Evo Morales volvió al foco mundial este lunes con un mensaje contundente que sacudió el escenario político boliviano. El exmandatario denunció que Bolivia atraviesa un régimen autoritario y advirtió que en el país no existe respeto a la pluralidad informativa. Sus declaraciones son en referencia a la reciente decisión de la empresa estatal de telecomunicaciones Entel de retirar de su grilla los canales internacionales Telesur y RT.
Más allá de nuestras fronteras.
La República Popular China aprobó una nueva ronda de asistencia para Cuba, que incluye una ayuda financiera emergente de $80 millones destinada a la adquisición de equipamiento eléctrico y otras necesidades urgentes, así como un donativo de 60.000 toneladas de arroz. Así lo informó este martes el embajador chino en La Habana, Xuan Xi, durante un encuentro con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El diplomático comunicó al jefe de Estado cubano que recibió instrucciones directas del gobierno de Pekín para trasladar esta decisión adoptada por el presidente y secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping.
En otras latitudes.
Un tren de la línea R4 de cercanías ha sido alcanzado por el derrumbe de un muro de contención entre Sandurni de Analoya y Gelida. El accidente ocurrió este martes por la noche, ya ha sido confirmado por los servicios de emergencia. A consecuencia del choque, el conductor del convoy ha perdido la vida y 4 pasajeros se encuentran en estado grave, sumándose a un total de 37 personas que requirieron atención médica inmediata.
Una mirada global.
El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, ha adoptado una postura de firmeza institucional frente a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre un posible control estadounidense de la isla. Durante una comparecencia oficial este martes, el mandatario instó a la población a mantener la calma para prepararse con rigor ante cualquier escenario de inestabilidad. Son las 2 y 23 minutos.
Deporte.
La Federación Venezolana de Fútbol ha oficializado este martes el inicio de una nueva era para la selección nacional absoluta. Osvaldo Vizcarrondo, figura emblemática y referente de la defensa central, ha sido nombrado como el nuevo director técnico de la Vinotinto, con el firme objetivo de encaminar el proyecto mundialista 2030. Así lo informó este martes el presidente de la Federación, Jorge Jiménez. Escuchemos.
Logramos tomar la decisión correcta, no improvisada, no apresurada, no impuesta, de que nuestro director técnico de la Selección Nacional Absoluta sea nuestro referente, nuestro líder, nuestro ídolo muchísimas veces, porque también yo fui fanático, como siempre digo, antes de presidente de la Federación, nuestro querido Osvaldo Vizcarrondo. Para mí es un gran honor tener que presentarlo hoy, porque fue muchísimas veces que las veces que lo vi en pantalla, donde gritamos sus goles, donde aplaudimos sus defensas, donde nos llenó de ilusión. Y por eso este programa y este lanzamiento hoy habla desde las raíces hacia el futuro, desde las raíces de una persona que creció en el fútbol venezolano, una persona que dedicó todos sus años a esta selección, que defendió su camiseta con honor, donde nos dio alegría.
Por su parte, Osvaldo Vizcarrondo invitó a todos los que hacen parte del fútbol nacional a aportar su granito de arena.
Persona que tuvo una experiencia como jugador, donde entendí que la crítica hace parte de esto. Yo sí quiero invitar a todos los que hacen parte del fútbol nacional, de cada uno aportar desde su grano de arena. Yo quiero unificar, no lo contrario, yo quiero acercamientos, quiero continuamente, sobre todo, tener una buena comunicación con los clubes, porque es importante que dentro de los objetivos que tenemos planteados es acercar a los jugadores locales, es darle esa vitrina, darle ese prestigio. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a eso. Yo creo que en algún momento vamos a recurrir a ellos y para eso necesitamos tener esa proximidad. Y esa proximidad obviamente nos la va a dar hacer en los momentos adecuados, sin interrumpir obviamente los clubes, porque también tenemos una conveniencia de que se mantengan en competencias internacionales, de que avancemos en competencias internacionales.
Vizcarrondo, conocido durante su etapa como jugador como el patrón, por su liderazgo y jerarquía en la saga, da el salto al banquillo de la absoluta tras haber acumulado experiencia en el fútbol francés con el Nantes, club con el que militó como jugador.
Deporte en movimiento.
En el desarrollo del ciclo de reuniones Federación La A Federación, los deportes de conjunto tuvieron la oportunidad de presentar su plan de trabajo ante la comitiva técnica del Ministerio para el Deporte. En la reunión con la Federación Venezolana de Tenis de Mesa, su presidente Danir Balbás expresó su satisfacción con el trabajo realizado y el enfoque de largo plazo para la obtención de logros significativos como la medalla olímpica.
Somos deporte.
Y cuando son las 2:26, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. Este miércoles estaremos conversando vía telefónica con Omar Rangel, presidente de la Fundación Librería del Sur, para conversar sobre la distribución de la colección 25 para el 25. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12:27.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Poderes creadores del pueblo. Agrupación experimental Tambor y Gloria. Divulgadores de la tradición folclórica de Venezuela. Fundado el 28 de marzo de 1981 en el sector El Guarataro, parroquia San Juan de Caracas.
San Juan, tole, ay tola, y un golpe muchacho.
Iván Lira, yo soy miembro fundador del grupo Tambor y Gloria. Inicialmente hicimos música del pueblo, pues de cata, aguinaldo, parranda, golpe de tambor, sangueo, diversiones. El grupo se inició como, éramos como aproximadamente 40 personas entre música y danza. Bueno, algunos de nosotros, Milagro Figuera, Pío Lira, primo, José Luis Pacheco, que es el director. Mucha gente también fallecida, Víctor González, que siempre lo tenemos en mente. Tambor y Gloria se formó, diría yo, lo formó el pueblo. Fue el mismo pueblo, la misma gente, pues, que fundó Tambor y Gloria.
Me puse a escribir unos versos, ay, me puse a escribir unos versos a las sombras de un samán. Y a las sombras de un samán, a ver si cogía flor como las cogió San Juan.
Belky Figuera, Tambor y Gloria tiene una trayectoria extraordinaria, para mí ha sido una escuela. Es un grupo dedicado a hacer semilleros, a difundir, a llevar todo lo que engloba la música tradicional venezolana. Y también Tambor y Gloria se ha dedicado a llevar todo este saber a las comunidades del Guarataro y otras comunidades donde tengan a bien pedir ese trabajo del grupo. Dentro del grupo he aprendido muchas de las cosas que hoy en día hago, como cantar diferentes géneros de nuestro repertorio afro-venezolano.
Dice la negra Martina que brincaba en un palacio que cayó dentro una olla, de bandazo entre la malla, de bandazo anda ella, de bandazo, de bandazo anda ella, de bandazo. Ay, lo, 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 la mariposa volando.
Con el gran privilegio de compartir con mis hermanos de Tambor y Gloria. De verdad ha sido un recurso súper importante en mi vida, del cual he aprendido y me he formado, dándole mucho valor a nuestra música afrovenezolana.
Somos la agrupación experimental Tambor y Gloria.
Fundados el 28 de marzo de 1981
en el barrio El Guarataro, parroquia San Juan de Caracas.
Somos identidad. Somos Alba Ciudad.
No, no, bring the band.
No war, yes peace.
Por mi gente y mi familia. Fui presidente Maduro, Asilia. Lo queremos de vuelta.
Bring them back.
Bring them back.
No war, yes peace.
Por mi gente y mi familia. Fui presidente Maduro, Asilia. Lo queremos de vuelta. Bring them back.
Las 12:31.
Sintoniza la secuencia. Déjate.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
¿Y cuándo son las 2 y 32 minutos? Estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con esta servidora Angie Vélez. Nos vamos con la siguiente sección.
Entrevista con...
Como le indiqué en la parte anterior, este miércoles estaremos conociendo todos los detalles de la distribución de la colección 25 para el 25 de la mano del presidente de la Fundación Librerías del Sur, Omar Rangel. Bienvenido a este espacio. Rangel, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, les vamos contando un poquito de esta distribución que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en diciembre, una distribución gratuita de la colección 25 para el 25 a jóvenes entre 15 y 30 años. Esta compilación reúne obras de literatura latinoamericana editadas por el Fondo de Cultura Económica. Estamos en vivo. Omar, ¿cómo estás?
Hola, gracias, Angie. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por la aceptación inmediata. Comentaba un poquito respecto a esta colección que instruyó el presidente Nicolás Maduro el pasado mes de diciembre, la colección 25 para el 25, pero quiero que seas tú quien nos amplíes un poquito más la información al respecto.
Sí, bueno, esta es una extraordinaria iniciativa por parte del gobierno de México a través del Fondo de Cultura Económica de México, en que, bueno, o sea, el reto es poder imprimir y reeditar más de 2.500.000 ejemplares para aproximadamente 8 países de América Latina, ¿no? Además, bueno, ya Venezuela está estipulando recibir de esos 2.500.000 ejemplares, 200.000. Actualmente ya tenemos en Venezuela 60.000 ejemplares, son 8 títulos que ya tenemos disponibles. Y que, bueno, creo que es una extraordinaria iniciativa, el cual va de la mano de la Editorial Monte Ávila del Foro Latinoamericano y el Centro Nacional del Libro. Y que, bueno, en esta primera fase de distribución, las librerías del sur, las 34 librerías del sur que tenemos a nivel nacional, van a ser la garantía de que estos libros puedan llegar a jóvenes entre 15 y 30 años. Entonces, bueno, creo que es un aporte importante para quienes quieran iniciarse en la literatura a temprana edad, pero también para quienes ya son lectores, jóvenes lectores, y quieren también familiarizarse con clásicos de América Latina.
Excelente, estamos conversando con Omar Rangel, presidente de la Fundación Librerías del Sur. Omar, coméntanos un poquito alguno de los textos que pueden conseguir las personas en las diferentes librerías del sur, como en Monte Ávila Editores.
Sí, mira, fíjate, aquí tenemos 8 títulos, fundamentalmente, por ejemplo, de autores de Guatemala. En esta primera etapa, recuerden que son inicialmente 25, nosotros estamos recibiendo 8. Por ejemplo, tenemos una novela, Tirar contra la Muerte, de Juan Gelman, que es argentino, que es un clásico argentino importantísimo durante el siglo XX. También tenemos, por ejemplo, Los Privilegios del Olvido, que es una antología personal de Piedad Bonet, que es una poeta colombiana. Igualmente tenemos Música Concreta, que es Amparo Dávila, que es una compañera mexicana, además muy leída y comentada en la crítica latinoamericana y fundamentalmente en México. Tenemos también un título llamado La Operación Carlota, Cuba en Angola, que es de Gabriel García Márquez. Algunos que nos pudieron haber incluso no conocer ese título, pero que se convirtió en un clásico al pasar unos años y que, bueno, lo vamos a tener reeditado en esta colección 25 para el 25. También tenemos Requiem por Teresa, que es un autor guatemalteco que se llama Cantellano. Space Mother, que es de Nona Fernández, que es una autora chilena. Vientos de Primavera, que realmente es una antología poética, 1945-1979, de Alaide Popa, que es de origen español, pero que, bueno, se incursionó también mucho en la poesía guatemalteca. Y por último tenemos Weekend en Guatemala, que también es Miguel Ángel Asturias y guatemalteco. Entonces, bueno, estos son como los primeros 8 títulos, son clásicos latinoamericanos, unos más conocidos que otros, pero que finalmente en muchos países fueron leídos. Y que, bueno, el Fondo de Cultura Económica se dio la tarea de seleccionar estos clásicos latinoamericanos para que puedan ser conocidos por jóvenes entre 15 y 30 años y poder un poco conocer de la historia, de la poesía, de la literatura, la novela, el cuento de América Latina y el Caribe, y que en los próximos títulos que esperemos lleguen en el transcurso de 2016, también va a estar incluido, por ejemplo, un autor como Luis Brito García, que va a formar parte de esta colección para nosotros poder distribuirlos también en las librerías a nivel nacional.
Perfecto, Marco, coméntanos un poquito cómo va a ser la distribución. Bien decían que va a ser una distribución a lo largo de este 2026, que bueno, está apenas empezando.
Así es. Fíjate, inicialmente, las librerías del sur, ahorita, la semana pasada, arrancamos la entrega a jóvenes en 5 librerías de Caracas, ¿no? Estamos hablando de la Galería Arte Nacional, la Librería de San Morales, en la Universidad Bolivariana de Venezuela, que la Librería del Sur tiene su sede, aquí en Chaguaram. También está en la Plaza Bolívar, que tiene Gradillo. Está también el Fondo de Cultura Económica, Sabana Grande, el antiguo Fondo de Cultura Económica, que hoy es una librería del sur, y también la Librería del Sur del CELAR. Estas son como las primeras 5 librerías del sur que iniciaron el proceso de entrega a jóvenes. Ya hemos tenido más de 500 visitas de jóvenes la semana pasada, y a partir del día de hoy están arrancando en 8 estados. Quiere decir que de las 34 librerías que tenemos actualmente a nivel del país, ya hemos distribuido en 15 y esperamos que para las próximas 2 o 3 semanas poder hacer la distribución en las restantes librerías del sur que nos quedan a nivel nacional. Allí la dinámica va a ser que todos los jueves y viernes de todas las semanas durante todo el 2016, en el horario de las librerías del sur, vamos a estar abiertos para que los jóvenes entre 15 y 30 años puedan buscar el título de su preferencia, y que la idea es que cada joven, cada vez que visite una librería, se pueda llevar un título, pero bueno, poder ir las veces que quiera a la librería y poder obtener cualquiera de los 8 títulos de su preferencia. Y el otro mecanismo de distribución es que también a través de vínculos que vamos a hacer con las bibliotecas a nivel de los estados, vamos a poder hacer llegar este combo de libros para que quienes no puedan, por alguna razón, llegar a las librerías del sur, puedan ir a consultar estos 8 títulos en las bibliotecas a nivel de los estados. Y, por último, y bueno, también en algunos espacios, a nivel de los circuitos comunales, poder articular en estas comunas para hacer la distribución en actividades muy concretas a jóvenes de estos circuitos comunales para que puedan tener acceso a esta literatura. Todo eso lo hemos ido coordinando a través del Centro Nacional del Libro, a través de Sociedad de la Editora, y bueno, inicialmente las librerías del sur como un centro de distribución, pero también de copio de estos libros para ser distribuidos en otros espacios públicos para que jóvenes puedan disfrutar del libro y la lectura en general.
Excelente labor, Omar. Coméntanos un poquito si además de tener los libros en físico, ¿hay alguna posibilidad de que en el transcurso del tiempo se vaya desarrollando alguna adquisición a través de la web?
Mira, no lo hemos conversado
todavía no.
En el Fondo de Cultura Económica. Inicialmente creo que el esfuerzo está enfocado en este momento de hacer la impresión de esos 2,500,000 ejemplares, que es una tarea titánica que está llevando adelante en México. Yo creo que sí va a poder haber la posibilidad de que, bueno, a los países a los que no llegó, por ejemplo, te cuento que, bueno, este plan está por ahora solamente llegando a Argentina, Colombia, Cuba, Guatemala, Perú, Uruguay, Venezuela e incluso en Estados Unidos y algunos consulados de México. Estos son como los países que forman parte como de la primera oleada. Y creemos que, incluso lo conversamos en octubre, que estuvimos allá firmando un convenio en el Fondo de Cultura Económica, evaluar la posibilidad que durante el 2026 y 2027 pueda el Fondo de Cultura Económica poder tener a través de sus páginas, incluso de las editoriales en cada uno de los países, un link que permita que jóvenes de otros países, donde no llegó este plan, pueda tener acceso de forma digital a estos libros. Creo que vale la pena y es una necesidad, y así se lo planteamos, poder hacer esa distribución digital y que, bueno, la gente pueda tener de forma gratuita el acceso a estos líderes sindicales.
Perfecto. Omar, por favor, para ya cerrar el contacto telefónico, reitera la dinámica de distribución en las diferentes librerías del sur para los jóvenes que nos están escuchando en este momento.
Sí, vamos a hacer la distribución todos los jueves y viernes de todas las semanas durante todo el 2026 en todas las librerías del sur. Ya en Caracas tenemos 5 librerías activas para hacer la distribución jueves y viernes y vamos a ir de forma paulatina haciendo la distribución a nivel de los estados. Ya tenemos 8 estados en los que ya tenemos esta distribución de librerías y faltan, los otros van a hacerse durante las próximas 2 semanas. Todos los jueves y viernes de todas las semanas los jóvenes van a poder acercarse a la librería del sur para poder adquirir cualquiera de los títulos de su preferencia.
¿Y en qué horario, Omar?
En el horario de las librerías, que son fundamentalmente de 9 a 4 y media.
Ok. O sea, no es en un horario específico, sino en el transcurso del día.
Durante todo el día, okay. El jueves y viernes van a poder pasar por la librería del sur, en el horario de la librería de 9 a 4 y media, para poder adquirir cualquiera de los títulos el que más les guste.
Perfecto, Omar. Muchísimas gracias por toda esta información y muchísimo éxito en esta tarea tan hermosa que están realizando.
Chévere, muchas gracias. Un abrazo.
Y con esta entrevista a Omar Rangel, presidente de la Fundación Librerías del Sur, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Luis Maricolón y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Abraham Garrido. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Capudare 97.7 FM, municipio palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.